Mi mente despierta y me siento muy lento. Pensar en tenerte, mira lo que siento. Quien fuera tu risa y quien fuera ese beso. Espero y espero sin ver el momento de estar junto a ti y decirte lo que siento. Se juntan los días, las noches, los sueños y en mi corazón se enredan los deseos.
A partir del 9 de junio es la fecha donde van a desaparecer algunos horarios en las líneas de trenes que muchos usuarios cogían sobre todo para ir a trabajar. Va a haber esa reordenación de servicios de alta velocidad entre Madrid, Castilla y León y Galicia, que no ha gustado nada a muchos usuarios de aquí, de Valladolid y en general también de Castilla y León. Es el caso de un usuario segoviano que venía y viene cada día a Medina del Campo a trabajar. Le van a quitar esa frecuencia y ya está planteando cómo poder acceder a su puesto de trabajo sin ese viaje que hacía desde hace muchos años. Con él ha estado hablando nuestra compañera Carmen García Mollón.
Te cuento el caso de Diego, que puede ser el de varios usuarios del tren. Diego vive en Segovia y cada día coge el tren para ir a su puesto de trabajo, que está en Medina del Campo. Los horarios le van a afectar. Cuéntanos, Diego, ¿cómo te va a afectar ese cambio, esa actualización que ha hecho Renfe con los nuevos horarios?
Pues en verdad me quitan el primer tren que sale de Madrid, que para en Segovia, y me afectaría totalmente, porque como no para en Segovia, no podría ir en tren a trabajar.
Porque,
o sea, llegaría... Dime.
Porque ahora mismo, ¿cómo lo haces? ¿Tú te levantas por la mañana? ¿Qué tren coges? ¿A qué hora llegas? ¿Y cómo vuelves?
Sí, pues cojo aquí, sale de Segovia a las 7 menos cuarto, a las 6 y 45, y llego a Medina a las 7 y 12, que marca el horario. Luego ya depende cómo vaya el tren. Y ya luego de ahí iría a trabajar a una hora normal y buena, y luego volvería de trabajar, o sea, saldría, vamos, a las 3 y 05, que cogería el tren en Medina para volver a Segovia.
El
y
de...
una media hora, un poquito menos, llegaría a Segovia.
¿Y el de vuelta también te afecta o ese no?
Ese no me afectaría, pero si no puedo ir a trabajar, no podría, no más, o sea, me afectaría a los dos, como quien dice, pues si no podía trabajar no podría volver.
¿Y cuál es la alternativa que podrías coger para, claro, porque ir a trabajar es obligatorio, ¿qué te va a tocar hacer?
Pues me tocaría irme en coche, no había otra alternativa. Porque luego el siguiente tren que han sacado es a las 9, me parece, llegaría muy tarde a trabajar. Llegaría exactamente a las 9 y cuarto a Medina. Ya es muy tarde.
¿Porque tu hora de entrada qué hora es?
A las 7 y media.
Claro, casi 2 horas después.
Sí, exacto. 2 horas después y no es permitible eso.
¿Y
en
qué...
un trabajo, vamos, no es...
Claro, y entonces, si tú tienes que coger el coche, ¿cuánto es el trayecto? No sé si ya has echado cuentas para saber cuánto te costaría en tiempo y en dinero, claro.
En dinero no sé, depende de cómo esté la gasolina, pero en kilómetros es que son muchos, son 110, creo exactamente, depende de dónde salgas y tal, pero creo que son 110. Solo ir y volver otros 110, o sea, serían 220 kilómetros al día. Si lo echas cuentas, pues eso depende de que cada uno como qué coche tenga, tal, con lo que le pise, pues gasta más o menos.
Y claro, no sé si te has planteado ir a vivir a Medina, lo que supone el coste, sabiendo que tú eres de Segovia.
Pues sería un palo muy muy grande ir a Medina, porque pagar el alquiler, no mirar cómo está el alquiler, pero tendría que empezar a mirar cosas, a lo mejor. El tema de que me compensaría, a lo mejor me compensaría vivir a Medina. O sea, de alquilar algo, mejor dicho. Porque vivir y comprar, no. Imposible.
Y claro, ¿cómo te has sentido al recibir esta noticia de estos cambios de horarios? Que te implica, claro, cambiar tu rutina y que afecta a tu día a día, tu horario de trabajo y tus condiciones.
Pues de momento lo estoy asimilando, porque no tengo asimilado todavía esto, pero afectaría gravemente, porque ya tío, me tendría que, si fuera en coche, me tendría que despertar mucho antes y todos los días el tema de ir y volver en coche sería hasta peligroso, o sea, porque por la mañana vas con sueño, como que dices, pues tener accidente, vamos, me refiero.
Y vuelves cansado también.
También, sí, no sé cuál afectará más, depende.
O sea, que tú pides que ese tren no os lo quiten porque no sé si como tú conoces también a más gente que hace este trayecto cada día.
Sí, por favor, que no le quiten eso de primeras. Y sí, claro, que siempre juntamos los mismos trabajadores. Siempre me junto desde Segovia, siempre me junto con los mismos trabajadores y en Medina también, que vienen y que van también hacia Zamora, o sea, sigue el trayecto. O sea, que no soy yo el único, o sea, son más gente que vamos a trabajar.
Que ahora supone un cambio en la rutina, claro.
Que mucha gente ha pedido su plaza fija en esa ciudad, ese pueblo, ese lugar, porque tiene el tren para ir a trabajar. O puede ir y venir tranquilamente si a trabajar, vamos, a hacer vida, porque el tren es muy cómodo y
Y
tarda poco, vamos.
claro, eso, teníais buenos horarios, os permitía vivir en tu ciudad, en tu caso en Segovia, con esa comodidad y esa rapidez de desplazarte a tu punto de trabajo, que ahora se ha visto todo frustrado. Como tú, es que no es un caso único, son decenas o incluso miles de personas.
Sí, he metido con mucha gente. Ya digo, siempre junto con, bueno, junto me cruzo o vamos a trabajar con mucha gente que va a trabajar, no va de turismo o va al norte.
Pues Diego, muchas gracias y espero que esto se solvente y que rectifiquen y no quiten este tren porque de verdad afecta a mucha gente como tú y que, claro, obliga a pensar otras alternativas que no son muy viables, que digamos. Gracias, Diego.
Muchas gracias a usted.
Gracias de verdad a los dos y esperemos que se solucione y que personas como Diego pues no tengan que sufrir este tipo de decisiones que al final afectan mucho más a la política, pero quien acaba sufriéndolas son los ciudadanos. Pero estábamos hablando y Carmen ha preguntado precisamente, ¿te planteas instaurarte y comprar una casa en el medio rural? Y se lo estaba planteando. Pues de eso precisamente vamos a hablar, porque la Diputación de Valladolid ha abierto ya el plazo de convocatoria del Plan Provincial de Vivienda 2025 para fomentar precisamente ese asentamiento en el medio rural. Y vamos a hablar con el jefe del área, con Vicente Herrero. Muy buenos días, Vicente.
Hola, buenos días.
Un placer charlar contigo, Vicente, para que nos expliques y nos cuentes, sobre todo, para que todos aquellos oyentes a los que les podemos ayudar, pues en qué consiste este plan provincial de vivienda, a quién va a afectar, cómo van a poder solicitarlo y, sobre todo, esa ayuda también y ese esfuerzo presupuestario que habéis hecho de la Diputación, donde habéis añadido más de 1.700.000 euros a estas ayudas para que la gente que quiera pueda asentarse en el medio rural.
Sí, pues lo resumo porque son bastantes líneas. La Diputación lleva desde 2005 trabajando para intentar pues fomentar la vivienda y fomentar, por tanto, que la gente se asiente en los municipios pequeños, ¿verdad? En los municipios de nuestra provincia. Este año teníamos 1.400.000 euros casi, en números redondos, y se han añadido otro 1.700.000, con lo cual estamos en 3.160.000 euros, más que el doble del presupuesto que había previsto. Entonces, hemos añadido más líneas y hemos incrementado las dotaciones económicas y las subvenciones en cada una de ellas. Entonces, por explicarlo un poquito, voy
Sí,
a
pues
dividirlo
tenemos tiempo,
en dos
tranquilo,
partes.
Vicente. Vamos a hablar
Vale,
de esas
perfecto.
líneas, sí.
Perfecto. Sí, porque hay líneas para los ayuntamientos, que eso interesa menos a los particulares, pero al final redunda en su beneficio también. Porque a los ayuntamientos les financiábamos desde hace unos cuantos años la compra de vivienda, que un ayuntamiento comprase una vivienda para destinarla al alquiler social. Vale, entonces,
Vale.
hemos descubierto que no solo puede haber esa compra de vivienda, sino que también podrían construirla o rehabilitarla o comprar una parcela o un solar para construir ahí una vivienda. Entonces, esas cuatro líneas tenemos ahora para los ayuntamientos, con unas dotaciones muy importantes, porque al final son 2 millones de euros, 2.600.000 euros para esas cuatro líneas de los ayuntamientos. Al final, siempre el objetivo es que el ayuntamiento alquile esa vivienda a unos particulares. Por tanto, al final redunda en su beneficio y en fijar población.
Claro.
Y luego están las subvenciones para los particulares, donde está la línea joven, que son a su vez cuatro líneas, y una línea de rehabilitación y otra de alquiler. Entonces, explico las jóvenes. Las jóvenes hay cuatro líneas, que es por donde empezó la Diputación, empezó trabajando con los jóvenes en 2005, hace justamente este año 20, cumplimos 20 años trabajando con la vivienda, y son las cuatro líneas de siempre, pero con incremento importante en las cantidades. La primera es la de pagar los honorarios del arquitecto, honorarios del proyecto para construirse una vivienda, que los jóvenes puedan construirse una vivienda. En este caso de la línea joven, como digo, es hasta 36 años, ¿vale? Son los jóvenes de nuestra provincia, municipios de menos de 20.000 habitantes, con 36 años o menos. Si se hacen una casa y tienen que pagar los honorarios de ese proyecto, pues le abonamos una cantidad importante que puede llegar a 4.000 euros o a 3.500 euros. Y en la segunda línea es la de la hipoteca. La hipoteca este año, además, vamos a financiar, si queda a crédito, hipoteca de años anteriores. Es decir, no solo los que hayan abonado la hipoteca en 2024, sino también, en 2025, perdón, sino además los que hayan abonado en 2024, 2023, incluso hasta el 2020. Si sobra dinero, insisto.
Vale.
Por tanto, todos los que tengan una hipoteca en marcha en un municipio de nuestra provincia, pues pueden ver si cumplen los requisitos. La tercera línea es la más importante, la de alquiler, porque siempre habíamos pensado que los jóvenes, pues bueno, más que comprar o tener una vivienda en propiedad, van al alquiler, pero bueno, hay de todo, ¿eh? Se ha incrementado también las cantidades y bueno, es la típica. Todos los jóvenes yo creo que la conocen ya, pero que miren porque, pues eso, hemos incrementado las cantidades. Y por último, la rehabilitación de la vivienda joven, ¿vale? Esas cuatro líneas es la vivienda joven, pero además tenemos rehabilitación de cualquier vivienda, de cualquier persona, de nuestra provincia, para que la vivienda sea más accesible o sea más acorde con el consumo ecológico, la eficiencia y demás. Y el alquiler, esa es nueva del año pasado. El año pasado se inició un alquiler para 37 años o más. Había alquiler para jóvenes y habíamos detectado que también había personas que tenían más de 36 años, pero que estaban en alquiler y que podíamos fomentar esa opción para fijar población. Y así ha sido. El año pasado se gastaron los 50.000 euros que pusimos y este año lo hemos duplicado. Hay 100.000 euros para ese alquiler no joven, digamos.
Uh-huh.
Esas son las líneas básicas que tiene la Diputación para intentar fijar población en los municipios.
No, pues la verdad es que, por lo que nos estás explicando, Vicente, se está incrementando también esa parte presupuestaria porque entendéis que están sirviendo estas ayudas y sí que se ha fijado población. La gente joven quiere de alguna manera quedarse y vosotros les estáis ayudando a hacerlo.
Pues eso pretendemos, ¿verdad? Porque la Diputación en otros desde otras áreas trabaja también para fomentar el empleo, por ejemplo, que entendemos que es importante, claro, uh-huh. para fijar población y luego lanzar un mensaje positivo. Quiero decir, lo de la España vaciada, quizá nos ha parecido siempre desde hace muchos años un poco triste, ¿no? Nosotros el mensaje es positivo. La España de las oportunidades, las oportunidades que dan nuestros municipios pequeños, donde la calidad de vida, eso pretendemos y en eso trabajamos, es maravillosa la calidad de vida en nuestros municipios. La Diputación intenta prestar cualquier servicio que se necesite en estos pequeños municipios. Entonces, ese mensaje es para fijar población joven y no joven, porque también estamos para los no jóvenes.
Claro.
Y en ese sentido, casi es una apuesta personal del presidente de la Diputación, la vivienda. Siempre lo comenta como uno de los más graves problemas que tiene nuestra provincia, que tiene quizá toda España, y es una apuesta casi personal del presidente de la Diputación, del Conrado Iscar.
Pues ahí estáis desde la Diputación intentando asentar, como decimos, muchísima población en el medio rural con estas ayudas, que ya se ha abierto esa convocatoria para que todo el mundo que quiera pueda acceder a ellas con ese incremento del que nos está hablando Vicente Herrero. Muchísimas gracias, Vicente. Un beso sí. Muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y lo que no queremos que se acabe, pero sobre todo tenemos muchas ganas de que empiece, es el TAC, el Teatro de Artes de Calle, que hoy a las 6 de la tarde va a tener lugar ese acto de apertura, con muchísimas ganas, como decimos todos los vallisoletanos, de vivir hasta el próximo domingo esas 260 funciones de artes vivas en nuestras calles. La verdad es que se ha batido récord en esta nueva edición, la 26ª ya edición del TAC en Valladolid, que va a hacer latir a Valladolid, como decimos, desde hoy mismo. Por eso queremos saludar ya a la concejal de Turismo y Educación de Valladolid, de Cultura, perdón, y de Educación de Valladolid, Irene Carvajal. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Irene, ya tenemos todo a punto para que, como decimos, Valladolid se transforme y se convierta en ese teatro de artes de calle durante todos estos días.
Sí, estamos ya recibiendo a las compañías, están llegando a nuestra ciudad, muchas de ellas ya están porque están ensayando sus espectáculos y, bueno, pues calentando motores para el pistoletazo de salida que será esta tarde tras la presentación a las 6:00 p.m.
Decía yo que batíamos récord, que este año se había hecho un esfuerzo importante y que vamos a ver 260 funciones más que nunca. Valladolid se va a llenar con mucho más arte que en ninguna de sus ediciones anteriores, y yo creo que eso va a hacer que la gente, además con el buen tiempo que tenemos por fin para todos estos días, salga a la calle en masa, Irene.
Pues sí, la verdad es que este año batimos un récord, son 260 representaciones de 44 compañías, 16 de ellas son internacionales y el resto nacionales, no solamente de Castilla y León, sino también del resto de España. Y bueno, pues como dice el lema de este año, cuando late la ciudad, queremos que nuestra ciudad, que es un corazón abierto y palpitante, pues sea la centralidad del teatro y las artes vivas de calle, en el que se mire no solamente Castilla y León, sino España y toda Europa.
Por supuesto que sí. Hablábamos de ese lema, cuando late la ciudad. ¿Qué significa para la ciudad el TAC? ¿Cómo se transforma? También tenía yo en mente, ¿cómo llegan los turistas? Que por eso la equivocación, perdona, miren al principio, a Valladolid viviendo y deseando, ¿no?, que la gente, bueno, pues que viva este teatro de calle y que vea esta Valladolid tan diferente a como normalmente la vemos.
Efectivamente, Valladolid, y eso es lo que tiene el teatro y las artes vivas de calle, es transformar el espacio urbano, transformar nuestro patrimonio en ese gran escenario donde se tienden puentes entre el espacio, entre los propios espectadores, que son espectadores participativos, que participan muy activamente en el espectáculo, en la creación, y con los creadores y los artistas. Lo que queremos es tender también puentes entre los territorios y contar cada uno desde su perspectiva creativa y desde su propia identidad, pues lo que nos quieren mostrar, pues de eso, del teatro y las artes vivas de calle. La ciudad se transforma, tenemos muchísimos turistas a nivel nacional ya fieles, pero también a nivel internacional. Uh-huh. Y eso, bueno, pues repercute en la ciudad y repercute en la economía propia de la ciudad. Hablamos de una recuperación, de una reversión económica de 3 millones de euros en todos los ámbitos económicos de la ciudad. Fíjate. El sector hotelero, a la hostelería, al comercio de proximidad. Y bueno, pues que haga bueno también es muy importante, porque anima a nuestros turistas a venir a la ciudad y disfrutar de este escenario urbano en el que se convierte Valladolid y donde ofrecemos lo mejor de nosotros y de nuestro patrimonio.
Por supuesto que sí, sin duda somos un referente a nivel de artes de calle, Valladolid, con este TAC, con este teatro de artes de calle que tenemos ya desde hace tantos años. La gente viene a disfrutar, a conocernos, a vivirnos y repite cada año, así que por algo será, no solo por esos espectáculos maravillosos que traéis cada año, sino también por ese acogimiento, como bien nos estás explicando, Irene, de la ciudad, a todo aquel que llega durante estos días especiales hasta Valladolid. Pues solo queda disfrutar días llenos de mucha magia, de ilusión, de arte, sobre todo en las calles, y que podamos verlo y disfrutarlo todos. Gracias, Irene, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, y invito a todos los vallisoletanos y a nuestros visitantes a que disfruten de esta maravillosa ciudad que es Valladolid, que tiene mucho que decir y mucho que dar en el ámbito cultural.
Gracias. Your Lexus, and throw your keys up. Hey! Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey! Come take it to the floor now. Woo! Huh. There's a tornado. Sweet.
attention, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La Asociación de Usuarios de AVE de Valladolid se siente discriminada, la de Valladolid y la de todo Castilla y León, con la situación de esa supresión de paradas de las líneas de alta velocidad, aquí en Valladolid, concretamente la de Medina del Campo. Es que nadie se esperaba esa supresión de esa, bueno, pues yo creo que frecuencia que une Madrid con Galicia, en la que se hiciera caso al alcalde de Vigo para que se llegase más rápido, que todos los usuarios de Galicia llegasen mucho más rápido. Por eso dicen esa palabra, la de frustración y discriminación. Pero queremos hablar con su presidente. Carlos Perfecto, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Esas son las palabras, los sentimientos ahora mismo que sentís todos los usuarios de AVE de aquí, de Valladolid, de Castilla y León, porque pensáis que estáis discriminados sistemáticamente por Renfe.
Bueno, si hablamos de Castilla y León, yo añadiría una palabra que es humillación, porque se han pisado muchas cosas, sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones pequeñitas como es Medina, o en el caso de Sanabria, o la provincia o capital de Zamora. Entonces, más que la frustración, es una humillación, ¿vale? O sea, no es una cuestión, creo que tenga que prevalecer a los colores políticos o las acciones. Lo que se sobreentiende que cualquier infraestructura pública tiene que ser mucho más sensible y mucho más prioritario ayudar al que menos tiene. Y entonces, lo que ha pasado es una cosa incomprensible. Otra cosa es que empezamos a revisar números, datos, situaciones, ofertas, frecuencias, trenes, tipos de trenes, y en este caso pues Valladolid se siente discriminado, como no puede ser de otra forma, porque es el corredor número uno de España AVAN y porque seguimos después de año y medio pidiendo trenes con una línea saturada. Pero a nivel de Castilla y León, la verdad es que mucha gente política que tiene que morirse de la vergüenza que están pasando en estos momentos, porque no se entienden bajo ningún punto. Es más, yo creo que no hay ningún argumento técnico, político, social y económico que soporte las justificaciones que están dando en estos momentos desde las dos organizaciones responsables, porque lo evidente es evidente y eso no lo pueden cambiar nadie.
Claro, han asignado trenes y líneas de una manera muy política, cuando efectivamente, como nos estás explicando, Carlos, esto tiene que ir más allá, ¿no? Y tiene que ver también con la población. Nos has dicho, Carlos, que habéis cogido datos, frecuencias, líneas, pasajeros. Realmente, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuánta gente se beneficia por llegar antes, que ese antes creo que serán minutos, ¿no? No podemos llegar a hablar ni siquiera creo que de media hora, de Galicia a Madrid, en detrimento de personas que no van a poder llegar de ninguna manera y a ninguna hora?
Es que, Marta, aquí confluyen muchas cosas y no es un debate sencillo, desde el punto de vista social y político menos todavía. El corredor de Galicia a Madrid, que es un corredor complicado, con unas peculiaridades en Galicia especiales, y además lo hemos dicho públicamente que el gobierno, en este caso el ministerio, tiene que, ¿no?, pues que ayudar a Galicia sí o sí, porque no cabe otra, pero bueno, no discriminando en la parte que nos toca a los vecinos, ¿no?, que somos sus vecinos. Entonces, al final están buscando llegar 15, 20 minutos antes, pero el impacto que tiene es brutal para Castilla y León. Entonces, todo el derecho tienen los gallegos de llegar antes a Madrid, como lo tuvo en su momento, hace unos meses, Asturias, que recordaréis que Asturias se quejaron los empresarios, que por cierto, abro un paréntesis, estamos esperando a ver qué dicen los empresarios de Castilla y León, ¿no? Porque esto es muy importante para Castilla y León y todavía no hemos escuchado nada. Pero cuando se quejaron los asturianos, los empresarios asturianos, se quitó el tren de León y se añadió 15 minutos para llegar antes a Madrid, lo cual la historia se repite y llueve sobre mojado. En este caso, 15 minutos vale la pena estrangular a Medina del Campo y a Sanabria y a Zamora, pues no, porque al final, ¿dónde está lo social? En todo esto, estamos hablando de una inversión pública y no me estoy metiendo si es obligación de servicio público o si es un servicio comercial. que hay mucha diferencia. Estoy hablando del tren. Y estoy hablando de la necesidad de ese territorio pequeñito que necesita el tren para ir a trabajar y para estudiar. Y además es curioso porque uno de los argumentos que dicen es que en algunos casos, como el Medina, se ha puesto más frecuencia.
Sí.
Pues hombre, puede ser cierto.
Pero a horarios que no interesan. Pero la...
Efectivamente. Entonces yo el ejemplo que ponía ayer, es decir, yo tengo un autobús a las 9 de la mañana que me lleva a trabajar a las 9 y media, pero de repente me lo quitan porque van a reorganizar el desarrollo con otros barrios y me lo ponen a las 10 y me ponen 3, no 1, dirán, es que te he multiplicado por 3 el servicio. Sí, pero va vacío.
Claro, de manera ineficiente.
Claro. Entonces, dime, dime.
Carlos, yo no sé si, por lo que has comentado de los empresarios, no sé si os sentís también incluso un poco abandonados por parte de algunos sectores, porque es verdad que el Partido Popular, sobre todo, ha salido a defender los intereses, los alcaldes implicados también han salido a defender, el Partido Socialista de Castilla y León ha dicho que ha sido un error, que espera que se enmiendan, pero ¿os sentís abandonados por otros sectores que a lo mejor, si alzan la voz, creéis que algo cambiará o se modificará, o ni con esas?
A ver, estamos en Castilla y León. No estamos en Galicia, ni en Euskadi, ni en la Comunidad Valenciana, ni en Cataluña. Yo creo que eso ya lo resume todo, ¿no?
Sí.
Entonces, sí que es cierto que yo he hablado este fin de semana con todos los agentes sociales y todos están dispuestos a darlo de pecho. Si en esto, que es una humillación clara y contundente, la sociedad de Castilla y León no sale y dice así no, yo creo que tenemos lo que nos merecemos. ¿Vale? Y lo que sí que hemos visto es que ha habido una reacción transversal y de vasos comunicantes en todas las provincias. Han salido alcaldes, como dices, han salido consejeros, han salido incluso los propios votantes del PSOE, han salido incluso la parte política del PSOE que les afecta, y lo cual eso es de agradecer públicamente, lo digo para que no haya ningún tipo de duda, ¿vale? Porque lo difícil es decir a tu compañero, oye, no, así no. Y sabemos cómo está el patio, que si te mueves no sales en la foto. Entonces, ahora mismo, yo creo que ahora mismo todos los agentes sociales, empezando por el más pequeño y el más grande, deben de salir y deben de manifestarse, decir comunicados, hacerlos, enviarlos, decir así no se trata a Castilla y León. Se está consiguiendo una unión como hace años que no se veía. Ya veremos a ver si, porque estamos valorando salir a la calle desde algunas provincias. ¿Dónde está esta pertenencia que tenemos? O sea, puede venir alguien y decir, oye, no, mira, pues como eres pasante, pues casi te voy a cambiar el tren de las 9 a las 12. No, no, perdona. Hemos pedido siempre, siempre, desde hace 6 años que se quitó en la pandemia, un tren madrugador. La solución es muy sencilla, Marta, en toda la historia que está pasando, desde el punto de vista técnico, no material, pongan un tren para Zamora, que nazca en Sanabria, que pase por Medina y por Segovia. Y está.
Soluciones hay, pero hay que tener voluntad para hacerlas y a ver si la unión hace la fuerza y por fin conseguimos que cambie algo, porque lleváis mucho tiempo quejándoos desde la Asociación de Usuarios de AVE de Valladolid y ahora con esta decisión, pues más aún. Carlos, perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros por tener tanta sensibilidad y estar atentos a esto. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, filetes de cerdo, kilo, 5,25 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 69 céntimos.
Gadis, en confianza.
Así llegamos a la 1 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Animal.